Comenzamos el mes de diciembre en la emisión en español de RAE, aquí desde Buenos Aires y hacia todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Nos vamos a quedar con ustedes por la próxima hora compartiendo buena música, información, por supuesto, todos los contenidos que esta emisora produce con mucha alegría para enviarlo e irradiarlo a todos los continentes que nos sintonizan a través del 9455 kHz, gracias a WRMI, que lo hace posible, esta histórica emisora que es operada en este momento por Guillermo Vega, que es conducida en este momento por quien les habla, Juan Sixto, y que recepcionamos sus mails, como siempre, en qslrae@gmail.com. Una temperatura de 23 grados 4 décimas en Buenos Aires, con un cielo soleado, bien primaveral. Así que el turismo está aprovechando, no solo el turismo, los que vivimos acá en Buenos Aires también nos encanta pasear por la ciudad. Bueno, no todos. Pero a mí me encanta salir a caminar por la ciudad donde los jacarandás están bien, bien, bien coloridos, al igual que todas las plantas que hay en los parques de Buenos Aires. Hay que disfrutar la ciudad, claro que sí. Venimos de un fin de semana que hubo lluvia en Buenos Aires, ¿eh? Así que hay algunas plazas mojadas y algunos charcos aún. Señoras y señores, le vamos a dar la bienvenida a ustedes. Comenzamos con los títulos más importantes de la jornada, como siempre, pero además les vamos a avisar que vamos a escuchar un artista muy particular en homenaje a su nacimiento. Pero como les dije antes, estos son los títulos más importantes del día. Familiares de soldados argentinos caídos en 1982 visitan sus tumbas en Malvinas esta semana. Anuncian en Chile un proyecto para construir un túnel bajo el estrecho de Magallanes. El gobierno argentino denuncia haber recibido amenazas de narcotraficantes. La oposición venezolana exige el fin del asedio a la embajada argentina en Caracas. 140.000 personas tienen HIV en Argentina, según cifras oficiales. Y en materia deportiva, Juan Martín del Potro se despidió del tenis profesional ante Novak Djokovic. Y ahora sí, el desarrollo de la información. Familiares de soldados argentinos caídos en 1982 visitarán sus tumbas en Malvinas esta semana. Medios isleños y periodistas como Eduardo Feynman informaron que el viaje será este miércoles 4 de diciembre. El contingente partirá desde el continente hacia el archipiélago y volverá ese mismo día. Según fuentes oficiales, se realizará una ceremonia en el cementerio de Darwin, en donde los restos de más de 200 argentinos fueron sepultados tras la guerra. Recordemos que recién hace 10 años que esos caídos pudieron ser identificados gracias a un análisis de ADN. La reanudación de estos viajes de familiares fue acordada en septiembre por la ex canciller argentina Diana Mondino y por su par británico David Lammy. En Chile anunciaron un proyecto para construir un túnel bajo el estrecho de Magallanes que une el continente y la isla de Tierra del Fuego. La iniciativa fue revelada por el gobernador de la región chilena de Magallanes y Antártica, Jorge Flies. La inversión calculada, detalló el mandatario local, es de unos 1.500 millones de dólares. El objetivo es reemplazar el transporte mediante barcazas que cruzan el paso interoceánico de casi 4 kilómetros de ancho. Para Flies, la obra también mejorará la integración entre Chile y Argentina, que también se beneficiará de ella. No se brindaron fechas para la posible inauguración del túnel subacuático. Según el gobierno nacional, grupos narcos amenazaron a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. En la red social X, la Casa Rosada compartió un video en el que encapuchados envían un mensaje de amedrentación. Los presuntos delincuentes pertenecerían a alguna organización de la ciudad santafesina de Rosario, asediada hace un tiempo por la violencia narco. En la grabación, los narcos dicen que están en Buenos Aires y advierten a las autoridades que no podrán con ellos. En el comunicado de la presidencia se responde que continuarán las políticas contra los carteles que habían tomado el control de la ciudad de Rosario. En Caracas continúa el asedio de la Embajada Argentina, en donde se asilan 6 opositores al gobierno de Nicolás Maduro desde diciembre. Así lo aseguró la dirigente antichavista María Corina Machado en redes sociales, claro. En el posteo llama a la comunidad internacional a adoptar medidas ante lo que para ella es una tortura que padecen los refugiados en la sede diplomática. Según denunció, el grupo permanece aislado sin agua, sin luz y rodeados por fuerzas del régimen que intensifican el acoso. El mundo democrático debe actuar ya, agregó Machado. Recordemos que la embajada argentina está siendo administrada por Brasil, ya que el personal diplomático de Argentina fue expulsado por las autoridades venezolanas. Según el Ministerio de Salud, en Argentina hay unas 140.000 personas con HIV. Los datos se difundieron en el marco del Día Mundial del SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre. De acuerdo a esta fuente, hay más de 5.000 personas contraen el virus cada año. Las autoridades sanitarias señalaron que casi la mitad de los infectados conoce su diagnóstico y lo conoce tarde, lo que retrasa y dificulta el tratamiento. Y ahora sí, toda la información deportiva. El argentino Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Qatar tras un choque. El piloto de Williams impactó contra el vehículo que conducía Esteban Ocon del equipo Alpine en la primera curva del circuito. Vamos a escuchar a Franco hablando al respecto.
Esperemos, son carreras. Una lástima porque no pude hacer nada ni... Traté de ir primero por la izquierda que pude y me llegaron puesto igual, ¿no? O sea, la verdad que la primera curva largando atrás es un poco una boludez lo que hicieron, pero bueno,
Bueno, Franco, un poco desafortunado, nada que hubieses podido hacer realmente.
No, nada, la verdad que ni prácticamente ni me enteré. Me llevaron puesto, un auto adentro, yo puesto los dos y nada, mucha mala suerte. La verdad que una racha muy mala, esperemos dar vuelta a la página y cerrar bien el año, que para mí va a ser motivacionalmente un poquito más importante, creo.
En otras noticias, Vélez Sarsfield recuperó la ventaja en el torneo de fútbol tras vencer ayer a Sarmiento de Junín por 1-0. El puntero acumula 48 puntos, seguidos por Racing con 43. Por otro lado, finalmente Juan Martín del Potro se despidió del tenis profesional en un partido de exhibición en el que derrotó al ex número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. El argentino acumuló 22 títulos en su carrera hasta su retiro en 2022, incluido el US Open en el año 2009. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Como hoy nacía Osvaldo Pugliese, el creador de la yumba, lo que acabamos de escuchar. Una obra con una fuerza maravillosa, ¿no? Osvaldo Pugliese, uno de los máximos exponentes del tango, formó su propio conjunto con el violinista Elvino Bardaro y más tarde colaboró con la orquesta de Alfredo Gobi Hijo. en los 40 ya tenía su propia orquesta. Militó en el comunismo y por eso sufrió persecuciones durante la primera etapa del peronismo, esto hay que decirlo. Pero también por la dictadura cívico-militar llamada La Libertadora. En 1985 fue homenajeado por sus 80 años de vida en un concierto en el Teatro Colón, inolvidable. Osvaldo Pugliese murió en 1995, pocos meses antes de cumplir 90 años. Ustedes saben que los argentinos tenemos una costumbre, quienes trabajamos en los medios de comunicación o los músicos, una costumbre que hizo popular Charly García, hay que decirlo. Dijo Charly García que para que todo vaya bien en un concierto o en un estudio, hay que decir tres veces Pugliese. Pugliese, 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 hay que decir para que te dé buena suerte. Por eso, en este programa, en el del día de hoy, vamos a escuchar a Osvaldo Pugliese. Ahora, con otro clásico del tango que suena así. Una gran versión de Malena, un clásico del tango argentino, por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Señoras y señores, como todas las semanas, vamos a dar vuelta a la página y vamos a ir, como todas las semanas, a nuestro micro de tecnología a cargo de la señora Diana Constanzo.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí a Ciencia al Día. Esta es una nueva emisión por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Soy Diana Constanzo y los invito, las invito a conocer sobre ciencia, tecnología y salud aquí en la Argentina. Ustedes saben que por primera vez este año hubo una vacuna contra la bronquiolitis, en realidad contra el virus sincicial respiratorio, que es la causa más frecuente de esta enfermedad que afecta fundamentalmente a los bebés. La particularidad de esta vacuna es que se aplica a las mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. Es la primera vacuna, el primer desarrollo a nivel mundial para prevenir esta enfermedad. Ahora, un estudio realizado aquí en la Argentina, es un estudio con datos preliminares, pero reveló la alta efectividad de la vacuna para prevenir la bronquiolitis en los bebés. Este análisis se denomina Berni, se realizó para la temporada 2024 de inmunización a las mujeres embarazadas contra este virus. Indicaron una alta prevención en hospitalización e infecciones graves en los primeros 6 meses de vida de los lactantes. Este trabajo se realizó en 12 hospitales en 6 provincias de la Argentina y los datos se recolectaron a partir de registros médicos, vigilancia epidemiológica y estadísticas hospitalarias. Se incluyó también a los bebés hospitalizados. Esta evidencia en el mundo real de esta primera temporada del programa de vacunación está confirmando y respaldando los hallazgos del ensayo clínico en la fase 3. Además, según los investigadores, refuerza la importancia de fortalecer la confianza entre los profesionales de la salud para recomendar la vacuna que está incluida en el calendario nacional de vacunación. Y estuvimos conversando con Analía Rearte. Ella es médica infectóloga y forma parte del equipo de Ciencia Hub de Innovación en Políticas de Salud y Equidad de la Universidad Nacional de San Martín. En principio, nos contó cómo fue que se descubrió esta vacuna y cuáles fueron los otros recursos que están disponibles para prevenir la bronquiolitis en los bebés.
Palimizumab es muy bueno, o el anticuerpo monoclonal es muy bueno para una indicación puntual de protección puntual en un chico con factores de riesgo, pero te deja fuera la gran mayoría de los chicos, que son los que más se hospitalizan. Entonces, el año pasado surgieron dos como nuevas metodologías, uno que es un anticuerpo monoclonal nuevo, distinto, que es el nirsevimab, que en vez de 5 dosis es 1 dosis de aplicación y que algunos países, como España o Chile, la incluyeron para todos sus recién nacidos, es una droga muy, muy cara. Y apareció también la vacuna en las embarazadas, que hace que la madre genere anticuerpos y le pase esa protección a los chicos en los primeros meses de vida, que son cuando más riesgo tienen de hacer enfermedad grave. Entonces, Argentina, en diciembre, el 9 de diciembre del año pasado, fue el primer país en incluirla, digamos, a un calendario nacional, digamos, para toda la población, buscando una protección de todos los recién nacidos y no solamente aquellos con factor de riesgo.
Se encuentra en preparación un artículo que va a contener los resultados completos de este estudio que les estamos contando y del que fue parte la doctora Analía Rearte. Pero en principio es un buen dato sobre las posibilidades de prevención que ofrece esta vacuna que se aplica en una sola dosis. Analía Rearte, médica infectóloga, se refirió a las características del virus sincicial respiratorio y a sus consecuencias.
Bueno, el sincicial respiratorio es un virus que afecta principalmente a chicos, también a adultos mayores, pero en pediatría es el principal, podríamos decir, virus respiratorio que hace que todos los años, además de tener chicos con enfermedad grave y demás, pone una tensión tremenda al sistema de salud. En este sentido, las medidas que había para... no hay un tratamiento específico contra el virus. Hasta el año pasado había un anticuerpo monoclonal que se llamaba palimizumab, que se hace con 5 aplicaciones y que está incluido, Argentina lo da, y Argentina y la mayoría de los países, aquellos pacientitos que tienen más riesgo, digamos, ¿no?, de padecer enfermedad grave. Sincicial, tenés un grupo de pacientes que son los prematuros más extremos, digamos, chicos con enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas que tienen más riesgo de hacer enfermedad grave, pero lo que sucede es que en realidad la gran mayoría de las hospitalizaciones por sincicial no son en los chicos graves, sino que son en chicos sin factores de riesgo.
La generación de evidencia local aquí en el país acerca de la efectividad de las estrategias de salud pública es muy importante para la toma de decisiones y también entre las mujeres embarazadas y las familias para demandar esta herramienta. De esta forma se promueve un impacto positivo en la salud comunitaria. Lo que dicen los equipos científicos y técnicos de la Universidad Nacional de San Martín, de este equipo de ciencia Hub de Innovación en Políticas de Salud y Equidad, es que es prioritario compartir estos hallazgos en tiempo real para apoyar la implementación efectiva de estas políticas de salud. Así lo señalaba Analía Rearte.
Son todas informaciones importantes, más que nada, en primer lugar, para los tomadores de decisión. Siempre que uno gasta dinero o invierte, digamos, no es gastar, es invertir en recursos, en alguna estrategia, es fundamental medir si eso realmente tiene un impacto que yo estoy buscando, si invertí bien mi dinero, digamos, ¿no? Entonces, que una vacuna sea efectiva previniendo lo que yo quiero prevenir es un dato muy importante, principalmente para los tomadores de decisión, pero también para la población general y generar esta confianza, ¿no?, de que realmente sirve lo que estamos aplicando.
Buenos resultados entonces preliminares de la primera temporada de aplicación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en mujeres embarazadas.
Todos los jueves vas a conocer los últimos adelantos en ciencia y tecnología. Un espacio de vital importancia para entender el mundo de hoy y asomarnos al mundo de mañana.
Seguimos aquí en Ciencia al Día. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12, hora argentina, o 17 UTC. Pero claro, también estamos en la página web y allí pueden encontrarnos en radionacional.com.ar/RAE. Sin duda, la obesidad es una enfermedad que preocupa a nivel global. Es una epidemia, en realidad, según dicen los especialistas. Y es por eso que cada vez más se buscan recursos para poder trabajar con las personas que viven con esta enfermedad y para poder acercarles herramientas para que puedan mejorar su calidad de vida. Ahora, un equipo de expertos en esta enfermedad que está integrado por el doctor Jorge Arraca, Mónica Katz y Alberto Cormillot han presentado un proyecto de ley. Es una normativa que, bueno, si es tratada y luego aprobada, se denomina prevención, tratamiento y control de la obesidad. Busca subsanar, según dicen los expertos, un enfoque desactualizado de la obesidad que tiene la actual ley 26.396 de trastornos trastornos alimentarios. ¿Por qué? Bueno, porque lo que señalan es que no siempre la obesidad es un trastorno alimentario, sino que es una enfermedad en sí misma y que además es multicausal, es crónica y que se debe fundamentalmente a un órgano enfermo que es el tejido adiposo. Esto es lo que dicen los expertos que presentaron esta iniciativa ante la Comisión de Salud del Senado de la Nación. Además, señalan que significa un problema desde lo social, desde lo económico, pero también las personas que viven con obesidad no tienen acceso al tratamiento y porque la enfermedad está mal encuadrada jurídicamente, padecen y peregrinan por los consultorios hasta que se les da una solución que puede ser adecuada. Este proyecto entonces se ocupa de esta creciente epidemia de obesidad mediante el abordaje de la prevención, el tratamiento y el control de la enfermedad con los avances actuales, claro, que están basados en evidencia científica. Se propone, con respecto a la prevención, fortalecer los programas educativos y de promoción de hábitos saludables desde la infancia. ¿Qué pasa con el tratamiento? Bueno, busca garantizar esta iniciativa la atención médica integral y esto incluye un tratamiento farmacológico y quirúrgico en el caso de que fuera necesario. Y además, para un adecuado control de la enfermedad, se sugiere implementar estrategias de vigilancia y monitoreo de la obesidad para identificar tendencias y optimizar las respuestas. En 1997, la Organización Mundial de la Salud señaló que la obesidad era una enfermedad, porque era un concepto erróneo el que se había extendido de manera global. Por eso parece muy interesante esta propuesta y sería muy factible y muy oportuno que fuera tratada en el Congreso de la Nación. Y esto ha sido todo por hoy. Esto fue una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. En la operación técnica le agradecemos a Natalia Bravo. Mi nombre es Diana Costanzo y les decimos hasta nuestro próximo encuentro.
RAE. Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Y luego de nuestro micro de ciencia y tecnología, vamos a volver a la página musical de este programa y estamos en una gran página, la página de Osvaldo Pugliese en el día de su nacimiento. Hay música en el aire de RAE.
La vida, adiós. se me llena con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron sabernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida.
Inconfundible la orquesta de Osvaldo Pugliese, porque tiene eso que parece un tractor, ¿no? Que tiene una fuerza impresionante y que va hacia adelante. Podríamos decir que es la aplanadora del tango. Osvaldo Pugliese, muy cercano al rock. Cuando se inició el despliegue del rock en los 70 y la primavera democrática en el 83, hay una famosísima foto de Fito Páez en la calle Corrientes con Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese, que comenzó a los 15 años tocando en un bar que le decían Café de la Chancha, porque parece que no era muy limpio el dueño ni tampoco el lugar, ¿no? Villa Crespo fue su barrio. Si ustedes cruzan una de las diagonales más importantes que tiene ese barrio, se van a encontrar con un homenaje a él y a su orquesta. Muy interesante es ese monumento que cubre casi toda una esquina, ¿no? Lo encuentran a él en el piano, su instrumento más fuerte, junto con toda su orquesta. Otra de las cosas para destacar de Pugliese es que integró una banda, una orquesta femenina. Pugliese, muy raro, ¿no? En esos años tenía la particularidad de tener a una bandoneonista, una mujer, Francisca Cruz Bernardo, más conocida como Paquita. Muy interesante. Hay que analizarlo bien a Pugliese, ¿no? Desde lo político, desde lo social. Muy, 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 muy interesante su carrera y su pensamiento. Para eso, para ese análisis, hemos extraído una entrevista que le realizaron a Osvaldo en 1983, a un mes y medio de que se realicen las elecciones que le devolverían la democracia a este país, elecciones ganadas por Alfonsín. Pero escuchen con atención todo lo que opina Pugliese, que además militante comunista lo dice y lo levanta en una bandera, incluso en esta entrevista. Lo escuchamos, Osvaldo Pugliese en 1983.
Buenas noches y bienvenido a esta casa.
Bueno, muchísimas gracias, especialmente para Juventud Unida, le agradezco infinitamente el hecho de que nos hayan traído aquí a Santa Isabel para poder hacer un poco, en fin, de música, música espiritual, de manera de que los muchachos que han venido esta noche la pasen lo mejor posible. Si no, nos dan la violeta y bueno.
¿Cómo ve usted o cómo ve usted esto que se está aproximando, que es las elecciones del 30 de octubre? Su opinión particular sobre los momentos que vive el país.
Bueno, el problema que yo a mi juicio veo con respecto al problema del país es de que hace falta la unidad y el entendimiento a través de un programa con todos los sectores políticos, obreros, campesinos, comerciantes, colonos, empresarios, tal cual como se vino produciendo en el país hace un tiempo atrás y hasta el presente, con los sectores divididos que han reclamado ante el gobierno la necesidad de la entrega del poder, el esclarecimiento de los detenidos políticos, los desaparecidos y el derecho al respeto de la Constitución y las libertades democráticas, que son muy importantes para el futuro gobierno que, como consecuencia de las elecciones, salga triunfando. Nosotros, yo particularmente, miembro del Partido Comunista, sostengo de que sin unidad de toda la fuerza política el país no puede resolver los problemas profundos que lo aquejan, económicos, políticos, culturales, etc. Creo que la clase obrera argentina está bastante fuerte en su conciencia de mantener en alto el espíritu de clase que sostuvo durante tanto tiempo y a partir del año 30, donde se aplicaron los primeros métodos de represión nazifascista en el país. No obstante, estamos en el año 83 y la clase obrera sigue firme en ese aspecto.
Y una pregunta clásica a todos los artistas: ¿cuál fue el tema que más satisfacción le ha dado en toda su carrera?
Bueno, para un padre o una madre, los hijos son todos lindos y son todos buenos mozos. Por lo tanto, yo me gustan todos. El hecho de que la cantidad de temas que uno tiene no haya trascendido al interés del público, esto no significa mucho para el concepto individual de cada uno. Pero tengo satisfacción de que el público, en algunos temas que yo hice, le ha gustado y todavía persisten en el pedido con respecto a la yumba, al recuerdo, todo eso, nada más.
¿El hijo mayor y predilecto es la yumba?
No sé, para el público sí.
¿Pero para Pugliese?
Para mí también, posiblemente para mí también, porque hace 47 años que lo vengo tocando.
La aprendió de memoria, ¿no?
Sí, claro. Fue hecho en el año 47.
La etapa de soñador y de idealista dentro de la música popular, dentro de nuestro tango, ¿cuál fue la más linda, la más intensamente vivida por Osvaldo Pugliese?
Cuando visitamos la Unión Soviética en el año 1959. Esa fue una de las etapas más lindas, porque fuimos a conocer un país que fue el primer país socialista donde en el mundo entero. Ahora no, porque ya completamente distinto el panorama internacional.
Ha llegado la Coca-Cola por allí, ¿no? ¿Eh? Ha llegado la Coca-Cola también por allí.
Si llegó la Coca-Cola o no, eso prácticamente no es mucho problema, porque es una cuestión de intereses comerciales, de la misma manera que llega el trigo argentino y el vino mendocino, sanjuanín. Pero el hecho de haber estado en la Unión Soviética fue una gran satisfacción, un momento de emoción.
Qué maravilloso recorte, ¿no? En principio, varias cosas. Yo vi el video de esta entrevista y cuando Pugliese comienza a hacer estas declaraciones políticas sobre los desaparecidos, el periodista se le va cambiando. Va cambiando la cara por miedo, claro, claro. No cualquiera decía esas cosas en los medios de comunicación. Pugliese, sí, Pugliese no tenía ningún problema en decir que había desaparecidos en la Argentina, ¿no? La cara del periodista fue tremenda y enseguida le dice: hablemos de música, ¿cuál es su mejor canción? Y luego, cuando le preguntan sobre sus mayores recuerdos, él dice: cuando fui a tocar a la Unión Soviética. Y el periodista le dice: por fin llegó la Coca-Cola, ¿no? Dice: esas cosas no importan. Bueno, maravilloso Pugliese. Yo les decía que él se afilió en el 36 al Partido Comunista Argentino y eso provocó gran polémica. Y como les decía al principio, hay que decirlo, en el gobierno de Juan Domingo Perón, Pugliese fue preso, fue censurado y fue encarcelado. Entonces su banda continuó tocando y lo que hacían era poner un clavel rojo sobre su piano para recordar que estaba preso. En su primera presentación radial después de la caída de Perón, ejecutó el tango Ya no cantás, chingolo. Y durante la Revolución Libertadora, la persecución continuó mucho más fuerte, claramente. En abril del 57 fue detenido junto con otros comunistas en el marco de la Operación Cardenal. Fue durante la década de los años 50 que la orquesta del maestro Pugliese animó las milongas del Club Atlético Palermo, que por entonces era un reducto opositor a las políticas oficiales del gobierno, en tanto su orquesta estaba prohibida en la radiodifusión. Qué loco, ¿no? Palermo. Hoy podemos poner en duda algunas ideas de aquella zona. Señoras y señores, estamos escuchando a Osvaldo Pugliese. Vamos a escuchar ahora No puedo olvidarte. La orquesta de Osvaldo Pugliese convocaba y contrataba a diferentes artistas. En este caso vamos a escuchar a una de las mejores voces del tango. Lo digo yo, que no soy nadie, pero lo decía Mercedes Sosa también, ¿no? La admiración que Mercedes le tenía a esta cantante era absoluta. No puedo olvidarte, la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de María Graña.
Quién odiar en mi tormento, si a la vida, si al amor o mi destino, si morirme o seguir por mi camino, camino de amarguras, camino sin tu amor. Yo no quiero la caricia de otras manos, yo no quiero de otros labios la dulzura, que me importa de otros ojos la ternura. Ojos y en tus manos se quedó mi corazón, desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer. Con tu recuerdo que duele tanto, mojado en llanto y en padecer, desesperada por vos me muero. No lo entiende mi cariño todavía, ni tampoco se resigna el alma mía. Si te pierde para siempre al nombrarte y a llorar, desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer. Con tu recuerdo que duele tanto, mojado en llanto y en padecer, desesperada por vos me muero, porque te quiero hoy más que ayer.
Hasta el día de hoy, afinadísima María Graña. afinadísima. Señoras y señores, nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Gracias a Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Nos vamos claramente con Pugliese, Pugliese, Pugliese. Yuyo Verde. Chau.
Mano bajo un cielo de verano, soñando en vano, un farol, un portón, igual vengo, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Portón igual que un tango, y este llanto mío entre mis manos y este cielo de verano que partió.